Abrimos ronda de noticias. Se levantan las acampadas de indignadas e indignados para extenderse por barrios y pueblos. Después de 28 días en la madrileña Puerta del Sol, una cacerolada puso fin en la medianoche del domingo a la acampada de los indignados. No obstante, el movimiento seguirá ahora presente expandiéndose por toda la geografía. Después de debatir en asambleas en barrios y pueblos, el movimiento 15M tomará ahora otro carácter, al descentralizarse para realizar esos debates y propuestas en multitud de lugares y ya no en las principales plazas. Las acampadas de algunas ciudades como Valencia o Santiago de Compostela se mantendrán unos días más, pero la dinámica es dejar puntos de información permanente en las plazas de las acampadas y seguir con el proceso de extensión a barrios y pueblos. A partir de ahora, cada comisión funcionará de forma independiente, pero periódicamente seguirán realizándose asambleas generales para compartir el trabajo. Israel presiona contra la propuesta de reconocimiento Palestina ante la ONU. El gobierno israelí ha dado orden a sus embajadas de todo el mundo para que den comienzo a una estrategia de presión con el objetivo de deslegitimar la propuesta de reconocimiento del Estado palestino independiente que será presentada el próximo mes de septiembre ante Naciones Unidas, según documentos secretos del Ministerio de Exteriores israelí recogidos por el diario hebreo Haaretz. En ellos, el director general del Ministerio de Exteriores, Rafael Barak, instruye a sus diplomáticos a que consigan que el mayor número posible de países se opongan al reconocimiento del Estado palestino, según un cable fechado el pasado 2 de junio. El principal argumento que esgrimirá Israel consistirá en acusar a la propuesta palestina de ser una fórmula que viola el principio de las negociaciones bilaterales, estipulado como única forma de resolver el conflicto. Otro de los cables recogidos, este con fecha de 5 de junio, viene firmado por el director del Departamento para Europa Occidental del Ministerio de Exteriores de Israel, Naor Gilon, quien clasifica a los países de la Unión Europea en virtud de su postura frente a una posible declaración unilateral de independencia de los palestinos. Entre los países que tomarán partido inmediatamente a favor de la propuesta, según el cable, se encuentran Suecia, Irlanda, Bélgica y Portugal. Alemania e Italia, por contra, ya han expresado sus objeciones ante la petición. Otros países, como los pertenecientes al antiguo bloque del Este, como la República Checa, Eslovenia, Polonia o Hungría, permanecen a la expectativa. En términos generales y en lo que a la Unión Europea se refiere, Gilón prevé que los 27 Estados miembros tendrán muchas dificultades a la hora de alcanzar un consenso, tal y como sucedió con la autoproclamada República de Kosovo. Y aún así, está claro que la burocracia de la Unión Europea en Bruselas, anticipa Gilón, intentará entrar en conversaciones con los palestinos para ponderar el lenguaje de la posible resolución de la ONU hasta tal punto que los Estados miembros de la Unión Europea sean capaces de dar su apoyo. En Japón, el nivel de estroncio radioactivo, una sustancia cancerígena, supera en 240 veces los límites legales en el agua marina que baña las costas de Fukushima, donde se ubica la central nuclear del mismo nombre, gravemente dañada por el terremoto de marzo, según ha informado la compañía eléctrica de Tokio, TEPCO. Al parecer, dicha sustancia ha aparecido también en el agua subterránea que rodea a los reactores 1 y 2 de la planta. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial, es la primera vez que se detecta en estos acuíferos. Esta agencia ha señalado la necesidad de controlar su presencia en el medio ambiente, la fauna marina y otros productos destinados al consumo humano. El estroncio es un elemento químico absorbido de forma natural por el cuerpo humano por su similitud con el calcio. Sus formas estables pueden llegar a ser beneficiosas para la salud, mientras que la radiactiva provoca enfermedades como el cáncer óseo primario. Terminamos ronda de noticias en Turquía, donde los islámicos del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan revalidaron el domingo una cómoda mayoría absoluta con 326 escaños de los 550 de la Cámara en las elecciones generales. La economía y el reparto del bienestar entre la población dominaron la tercera cita consecutiva con las urnas de Erdogan y de su Partido de la Justicia y del Desarrollo, fundado en 2001 por él y por el actual presidente de la República Turca, Abdullah Gül. El milagro económico de Turquía en la última década es palpable, con un crecimiento del 9% en 2010, aunque no haya repercutido tanto en algunos sectores como los campesinos y los trabajadores en la industria. Como botón de muestra, el desempleo bajó en marzo el 11,5% de la población activa, frente al 14,4% del mismo mes del año anterior. Salvo entre los sectores más suspicaces del laicismo turco, ha quedado prácticamente olvidada en el país la supuesta agenda secreta de Erdogan para islamizar a Turquía, la cual causaba un cierto temor ante las elecciones del año 2007. Sin embargo, su retórica nacionalista de los últimos tiempos ha dañado su popularidad entre los votantes kurdos, que le castigaron claramente las urnas. En las denominadas provincias del sudeste, en el Kurdistán bajo control de Ankara, donde se concentra la población kurda, Erdogan ha visto reducir su voto considerablemente en beneficio de los independientes kurdos del Partido de la Paz y la Democracia, que pasó de 20 a 35 diputados. Por su parte, el principal rival de Erdogan en la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, que dirige desde 2010 el centroizquierdista Partido Republicano del Pueblo, ha logrado modernizar esta formación librándola de la carga del militarismo golpista del pasado y afirmando aceptar los valores democráticos occidentales. A falta del recuento de los últimos votos, el partido de Erdogan obtuvo el 50% de los mismos, mientras el Partido Republicano del Pueblo tuvo un 26% de los votos.